Romero.
Manuel Reyes Márquez, que dirige el grupo de investigación
historia después de Agustín. En este mismo escrito nos hablaba de Walter Benjamin sobre la tesis sobre la violencia en la historia. La pregunta que yo hago es, esa historia que se plantea nuevamente, ¿se está haciendo desde una razón dominante siempre, desde la razón del amo, o se pretende hacer ya de una razón de los vencidos, entendiendo vencidos de aquellos que nunca en su vida han tenido en cuenta esa historia, y que por lo tanto esa razón se tiene que reivindicar desde una nueva propuesta, desde esa razón de esos vencidos, pero aquí y ahora? ¿Cómo es eso, profesor? Denos luz sobre eso.
¿Algún estudiante?
Joven Casas, egresado del programa Historia. Buenos días, profesor. Gracias por su atención. Yo quiero atender dos puntos respecto a la historiografía y la emergencia. Si bien es cierto, se han intentado realizar interpretaciones del profesor Conde, lo que nosotros hemos observado es que no se ha abandonado el comparejo, la historia de la batalla, de la lucha, porque la batalla sigue siendo eso, sigue siendo el culto de él, y sigue siendo la batalla, la lucha es contigo, que se prima, al menos en este periodo, como esta fotografía, no se va a tomar el cuadro. Y el profesor Eduardo, nosotros hemos observado con algún detenimiento las discusiones que hay respecto a la historia inmediata. Pero no hemos podido encontrar cómo se diría, una conceptualización. Nos cuesta mucho trabajo separarla en cierta forma de lo que podría ser la política y el político. Siempre hay algunos políticos que han hablado y que han dicho que siempre que se habla de historia, o mejor, del presente, se puede pensar que es política. Pero ¿cómo interpretarlo? O sea, no queda totalmente claro al respecto. Y sobre todo, si la diferencia es que para hacer historia del presente, o historia inmediata, toca revelar las fuentes diferentes a lo que puedan hacer los periodistas, eso quería decir que hacer historia inmediata no está en conflicto con el otro, es imposible. ¿Qué no se puede hacer?
Damos al profesor Carlos Barros.
¿Cómo se llama?
Yo puedo aseguraros que llevamos todos estos años, cuando redactamos el manifiesto, decimos 8 años debatiendo, llevamos
en Tampata 4 años.
Y no decimos prácticamente las cosas. De verdad que el debate con el debatero ha vivido toda esa caída de la
nave. La proveedora.
Y la expresión clara del positivismo internacionalmente, no cabe duda, ¿no? De hecho, hoy se entiende buena historia aquella que está bien documentada, no como hace años, que una buena historia además necesitamos mucho más para decir que una investigación muy buena. Hoy, por lo menos en España, la lectura de
Cartagena
es muy evidente que tiene sobre todo la relación con el documento. O sea, ha habido como un retroceso en ese sentido comprensible, por otro lado. Tampoco he encontrado a nadie que se reconociera como un neopositivista, como un positivista retornado, no he encontrado ningún colega. Bueno, aquí he encontrado un periodista, pero es periodista. probablemente a los archivos no encontraron ningún colega, porque está desprestigiado el pensar positivista, digamos, la herencia que nos ha dado la Escuela de Nave y el marxismo, la herencia maravillosa, de que la profesión quiere ser algo más que un trabajo con un técnico, ¿no? Que un trabajo con la comunicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no conozco la situación en Colombia. El hecho de que haya interpretaciones no quiere decir que la historia no sea positivista, porque el propio Rand, que fue el que inventó el positivismo historiográfico, él no solo interpretaba la historia de Alemania, sino que era, a pesar de lo que decía, y otra cosa distinta, era un historiador muy comprometido con la identidad alemana. Fue un historiador que a través de su obra se comprometió mucho en la lucha contra las ideas liberales que venían de Francia. Fue un historiador conservador importante. El positivismo nace alrededor de los estados nacionales.
De verdad, es variado, no como la
guana. En España no hay una historia para frente a los nacionalismos que inventó, que ha surgido últimamente, hay colegas con mucho enfoque, pero pesa mucho el retorno a la vieja historia de España, como decía Casas, con Justo Alero, la historia de batalla, haciendo ciertas las críticas de los fundadores nacionales y los historiadores marxistas, que, ojo, eso es una historia solamente de una élite. Es una historia superficial, fundamentalmente política, donde falta la sociedad, donde falta la mayoría de la gente que vive y hace la historia. Ahora, vosotros decís, decía el profesor Conde, decía otra cosa distinta, Casa, que aquí en Colombia, pues no será, bueno, tenemos un conocimiento, una
solución, solamente a los que vienen, porque los que vienen mucho vienen a sentarse y hablar. Las evaluaciones vamos a replantear mirando el equilibrio entre el acto y la organización del acto.
El coito que genera
la sociología, dos cosas, ¿no?
De la ciencia política,
la manipulación de la
teoría que queremos evaluar. A extraer el acto.
Vamos a evaluar.
Pues claro, para adaptarlo después, negro sobre el acto. Lugar.
¿Tú vas a ver toman aquí a la una ya? ¿O después?
No,
a la una, a la una.
Si concretaron mucho más a vida que una vez. Con interpretaciones, en eso coincidiría con los positivistas tradicionales, adornados, etc. ¿No? Y eso no lo han dicho solo periodistas, esto lo ha dicho el propio Habermas. En la reconstrucción del materialismo histórico, dice que la historia debe reducirse a proveer de datos a disciplinas que son realmente intelectuales, de filósofos, de sociólogos, que son realmente intelectuales. Y eso es, digamos, una devaluación de la profesión de historiador, donde se nos viene a decir que no es una actividad intelectual, que es una actividad técnica. Eso, afortunadamente, la revolución historiográfica del siglo XX lo dejó atrás. Y que de alguna manera, vuelve. Nosotros, claro, no empezamos esa división del trabajo. Quiero decir que en la carrera de historia no les enseñamos a los chicos exclusivamente pues, datos de archivo, naturalmente. Enseñamos historia. Cuando investigamos, no somos paleógrafos, diplomáticos
por fortuna,
o especialistas en diplomática, a mucha honra, que son unos profesionales muy importantes, sobre todo para los que hacemos la historia, que nosotros consideramos la historia como una actividad intelectual, donde nosotros ponemos nuestro cerebro y obviamente hacemos una historia que va más allá de los intelectuales. Yo quería decir aquí que en el primer Congreso Internacional de Historia de Debate, Jacques Legault, el último analista, diría yo, uno de los dirigentes, quizá el más cualificado, de los terceros analistas, aportó un trabajo en Santiago de Compostela sobre los retornos de los géneros tradicionales que hacen. ¿Cómo hacer biografía, historia política, historia diplomática, vamos, de relaciones internacionales, historia militar, sin caer en la historia de batalla en el punto de al héroe y una historia de los pueblos? Y es muy interesante, porque es un anticipo de lo que llamamos historia misma. Pues hay que hacer historia donde entren también todos los actores sociales, los organizadores, historia nacional donde no solo sea política, sino que también historia social, historia de las ambientalidades. Es decir, si hay una manera, y es lo que nosotros en la biografía de San Luis, de hacer una historia a la manera temática tradicional, pero con un nuevo enfoque, en definitiva, con un nuevo enfoque global. Yo agradezco la intervención del profesor Perón. recordándonos la respuesta de Misión Terra a la historia del teatro con documentos, para que se da fuerza. Es decir, que se haga con todos los documentos. Y si quieren, produce la oralidad, que en aquel momento todavía no se utilizaba como fuentes históricas, habla del teatro, la literatura, el arte. Es decir, la historia se hace con documentos, pero con todos los documentos. Yo defiendo otra postura. La historia se hace con documentos y con historiadores. Y ahí va todo. No solo la posibilidad de reconstruir fuentes, sino la posibilidad de aportar todo lo fundamental a la obra histórica. Un historiador polaco, ya muerto, desgraciadamente, y éxito por fin de Policía por la Historia, hace un análisis de todas las operaciones de historiador cuando investiga y llega a la conclusión que el 80% del trabajo de investigación nuestro depende del historiador y el 20% de las fuentes. Con lo cual quiere decir que decimos una cosa y hacemos otra muy distinta. Entonces, desvelar el secreto que la historia la hacemos los historiadores, digamos que es fundamental en este momento como manera también de neutralizar el entorno de la vieja historia. El profesor Blas, Sociología e Historia, historia quería también decir y cómo se conceptualiza eso. Yo creo que en la pregunta del profesor Blas y en la pregunta de Casas, pues, se complementan muy bien. La respuesta ya la dio Casas. Es decir, que nosotros, si queremos trabajar sobre el presente, vamos a converger y a competir con el resto de las ciencias humanas y sociales y con la excepción de la historia, con ciencias del presente. Entonces, simplemente el historiador lo que puede es aportar una relación pasado-presente, futuro, pasado-presente, un punto de vista histórico a la hora de investigar hechos presentes que tienen relevancia histórica, lo estamos viviendo, y entonces vamos a aportar un enfoque distinto del sociólogo, del periodista, del politólogo, etcétera, porque aportamos el punto de vista temporal, y eso no es fácil. Pero no es fácil no porque no sepamos diferenciarlo, no es fácil porque nosotros mismos nos dio ciencia, pero nos dio mito. Y uno de ellos, uno de los mitos del positivismo es que para ser imparcial es necesario que pasen 50 años de un hecho, cuando no es cierto. Porque nosotros hemos vivido una guerra civil hace 70 años y bueno, podéis pedir rigor y honestidad, pero hay naturalmente visiones. La mayoritaria, que correspondería desde un punto de vista democrático, como el bando republicano, pero ha surgido con cierta fuerza una visión justifica el golpe militar del general Franco del año 1976. Ya han pasado 70 años. Eso que quiere decir que el rigor de hoy día, la imparcialidad, la lucha de datos y la seriedad y la visibilidad del historiador está suficientemente garantizada, eso no depende de los años que hayan transcurrido. Depende del criterio profesional nuestro, porque abordemos nuestras investigaciones, incluso investigaciones recientes. Entonces, se pueden hacer desde la sociología, se pueden hacer desde la historia, y eso debe ser, pues eso, debe dar lugar a un resultado plural convergente, donde en parte colaboramos y en parte competimos. Ahora, claro, nosotros encontramos en nuestra experiencia de historia de arte dos cosas distintas. Una es investigaciones que ya están en marcha, normalmente provienen de América Latina, de hechos actuales, que se retrotrae la investigación a décadas, incluso más allá. Eso sería la historia de un hecho presente enfocado temporalmente. Y después también hay otra cosa diariamente que es muy interesante, que son debates de temas de actualidad entre historiadores, debates que normalmente tienen una carga política importante, pero desde el punto de vista historiográfico son asimismo muy importantes para los historiadores. Digamos, nos desnudemos debatiendo sobre la realidad para que se demuestre que la historia la hacen los historiadores, que los historiadores también somos personas, también somos ciudadanos, tenemos valores, tenemos ideología, tenemos compromisos, tenemos puntos de vista sobre la realidad. Y a la hora de debatir sale una luz, que no pasa nada, y es, digamos, una prueba de sociología historiográfica muy interesante, porque vemos cómo está nuestra profesión más allá de la formalización académica. Entonces, la base diario para la investigación simplemente se trata de superar el positivismo y hacer llegar el objeto de investigación nuestro, tradicionalmente el pasado, hasta la actualidad. ¿Con qué argumento? De que la generación histórica y los nuevos medios de comunicación hacen que lo que vivimos ahora sea en segundos, en horas, en días, en semanas, historia. Y eso justifica que hechos relevantes en inmediato puedan ser tratados históricamente. Naturalmente eso no se hace, digamos, en una semana, porque una investigación necesita un tiempo. El tiempo que necesitemos para recuperar fuentes, para extraer los datos y para realizar nuestras propias interpretaciones. Lo de Colombia y la pasión sobre el tema, sobre todo la violencia, la droga y todo eso, decir que hubo varios intentos de que hubiera un debate de historia inmediata sobre la situación de Colombia y el último operación. Si hace mucho no visitar la web, verás que logramos que los colegas hablaran de la situación de Colombia, lo cual es muy importante porque se ha logrado ya en España y en otros países, y es una forma de desahogo, y eso al mismo tiempo va a ser una fuente para saber cómo los historiadores verían cada futuro del momento, presente. Bueno, creo que me queda por decir algo sobre la aportación del profesor Romero, que de alguna manera tiene que ver con la pregunta del profesor Armando, ¿no? Realmente la historia vinculada al marxismo siempre tuvo una teoría de la historia popularizada como la sucesión de los modos de producción. La escuela de Marx no tuvo una teoría de la historia porque no la generó, pero yo puedo deciros, hablando por lo menos como representante del último periodo, que ellos siempre han considerado el marxismo, como historiadores progresistas, como la mejor filosofía que podía ayudar a los historiadores. Por lo tanto, cuando estamos hablando, efectivamente, como ha dicho Romero, tiene razón, del problema de qué pasa con la teoría de la historia hoy, a la que podemos adherirnos, porque eso es un referente para los historiadores, es preguntarse qué pasa con el marxismo, cuando la sucesión de modos de producción, a partir de 1989, en vez del llamado socialismo, pues ir avanzando hacia una sociedad sin clase, pues fue todo lo contrario, es decir, se derrumbó y se inició una transición hacia el capitalismo, que no estaba previsto en las leyes de materialismo histórico, tal como las crearon sus fundadores y como fueron aplicadas posteriormente. Bien, en esa tarea de reconstruir una teoría para la historia estamos nosotros, pero ojo que también están los filósofos, que tienen probablemente mayor responsabilidad que nosotros, que hasta donde sé, por lo menos en Europa, ahí nos están cumpliendo los deberes. Por ejemplo, nosotros nos hemos planteado, se dijo aquí ya, todo el resto del debate generado por Fukuyama sobre el fin de la historia. Y en manifiesto decimos que ahora el debate ya no debe ser el fin de la historia, que ha quedado claro con los acontecimientos últimos de que la historia continúa, sino los fines o objetivos de la historia. Es decir, todos los procesos históricos de transformación política social. No me refiero a los más evidentes que se están dando en América Latina, siguiendo precisamente al marxismo, o por lo menos en el caso de Venezuela, de algún otro país. Sino además, es que incluso Obama tiene un proyecto de hacia dónde quiere llevar la historia de los Estados Unidos y la historia del mundo. Siempre hay en la acción política, en la acción histórica inmediata, una teoría. Y nosotros estamos tratando de cambiar el debate del fin de la historia por el debate de los fines y objetivos de la historia con ciertos resultados. Porque eso sí, querido colega Romero, lo que tenemos claro, con todo lo que ha llovido desde la caída del muro de Berlín, es que no existe un fin inevitable, es decir, la sociedad no va al margen de sus propios sujetos de una manera mecánica, con un fin concreto, como la idea de la libertad para Hegel o la idea de la sociedad sin clases, con un tipo de para mal. Entonces nos hemos quedado sin teoría y ahora tenemos que reconstruir una teoría que no sea el vivir cada día fragmentadamente y que otros se encargan de llevarnos ya su currículum a dónde. Entonces queremos sustituir en la teleología por una teoría de la historia que estamos en ese debate. Y os animamos a que nos animéis a conseguir una racionalidad histórica donde estudiemos desde el punto de vista de la mayoría social de los vencidos, pero también avanzada de los procesos de análisis y una historiografía de análisis marxista que se preocupaba de las clases populares. Sabemos que desde un punto de vista, digamos, de progreso, la historia siempre vinculada a una idea de progreso que hay que reformular, no tiene sentido como disciplina, nosotros tenemos que ser capaces de hacer una historia mixta. ¿Y cómo vamos a estudiar a los vestidos si no estudiamos a los colonizadores de antes y a los de hoy? Tenemos que hacerlo. ¿Y cómo vamos a estudiar un profe si no estudiamos su vida privada, su mentalidad, su relación con las clases populares? Tenemos que ir a la historia mixta, como decía Charles de Gaulle, de manera que desde la base de partida de lo que aprendimos del marxismo y análisis, incorporar todos los géneros de la historia buscando una comprensión global de nuestro pasado y de nuestro presente más inmediato. Creo que traté de responder de manera posible a mi cuestión.
Durante los días 23, 24, 25, 26 y 27, llegó a nuestra ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, como profesor visitante de nuestra alma mater, aportando su experiencia y sabiduría al servicio del programa de historia en sus contactos con profesores, alumnos y medios de comunicación. Segundo, que sus invaluables enseñanzas historiográficas servirán de abono epistémico en los 105 del alumno selectivo que presenciaron su historia, su histórica conferencia por vez primera en Colombia sobre el panorama actual de la geografía internacional, efectuada la mañana del martes 26 de mayo en el Teatro de Bellas Artes de la Universidad Atlántica. Resuelve. Artículo 1. Reconózcase el invaluable aporte histórico del profesor visitante Carlos Pablo de Verán en testimonio de su primera visita a Colombia en el Caribe colombiano, presentando su proyecto historiográfico de historia a debate en el paradigma global del siglo XXI. Comuníquese y cómplase, y del Alejandro Ignacio Guita, decano. Dado en Barranquilla, Atlántico, República de Colombia, el 26 del mes de mayo del 2009. Bueno, con este sencillo pero significativo.